Pueden buscar sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Continuamos con nuestra serie del Evangelio según San Juan. Y les voy a invitar a que se pongan de pie para que lean conmigo. Capítulo 13 de San Juan. Del 31 al 35. Me siguen ahí con su vista y voy a permitirme leer. Dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. ¿Me buscaréis? Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, y podamos ser instruidos por ella en esta mañana. Cuando hablamos de amor, casi el porcentaje más alto, lo primero que viene a nuestra mente, los hombres, las mujeres, y especialmente los jóvenes y señoritas, siempre lo están asociando, cuando oímos la palabra amor, con el romance, la vida sexual, casi siempre está asociado con eso. Y es que este término, amor, ha sido muy contaminado a través de la historia. Hoy lo que el amor significa es, por lo regular, sexo. Y hay algunas palabras en griego que se usan para definir amor, y lo interesante es que en la Biblia no aparece el término eros, en griego, que quiere decir, donde se deriva nuestra terminología erótico, erotismo, todo lo que tiene que ver con la vida sexual. No aparece eso en la Biblia, ese término. Por eso le digo que lo han contaminado el término, y ahora se define amor, romance, sexo, matrimonio, juegos, caricias, todo eso lo asocian con amor. Ahora, la palabra que vamos a usar en esta mañana tiene que ver con ágape, una palabra también definida del amor, pero tiene que ver con el amor puro. Y hoy vamos a hablar del amor fraternal. Yo sé que esto es muy difícil. Y cuando hablamos del amor fraternal, debemos de definirlo adecuadamente. Mire, si nosotros miramos el trasfondo de Juan capítulo 13, Cristo ya está para morir. Todo esto desde el capítulo 12 que comenzamos hasta el capítulo 17 más bien de Juan, todos estos capítulos están un día antes de que sea entregado, o sea, se ha tomado preso, entregado y muerto, o sea, crucificado. Y como esto ya va a suceder en unas cuantas horas, Cristo comienza a despedirse de sus discípulos y les da un mensaje de despedida. Y ustedes saben, siempre las despedidas son dolorosas cuando amamos a alguien. Fíjense el versículo que tenemos aquí. Busquen rápidamente ahí, digo, a ver si los que puedan, voy a ir leyendo rápido. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pero miren el 33: aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy. Ya está hablando de que va a irse. Capítulo 14, versículo 28. 14:28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os hubierais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. 16:5. Pero ahora voy al que me envió. 16:10. de justicia por cuanto voy al Padre. 16:16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque yo voy al Padre. El 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Vean, es el mensaje de despedida. Y cuando Cristo pronuncia todas estas palabras, Pedro inmediatamente contesta y dice, volvamos a Juan 13, Pedro dice, ¿a dónde vas? Versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Queremos saber, quiero saber a dónde vas. El 37, ¿y por qué no te puedo seguir ahora? Me puedo imaginar a Pedro como uno de los niños, cuando su padre dice que va a ir a un lado, va a la tienda, y el niño o la niña se le pegan al papá, no, no, quédate, mijo, quédate, ahorita vengo. No, pero ¿por qué no puedo ir contigo? ¿A dónde vas? Pedro toma este tipo de actitud tan infantil, pero debemos de comprenderlo. Está siendo afectado porque el Señor está para partir. Los va a abandonar. 3 años han dependido de Cristo. 3 años la vida de estos discípulos giró alrededor de la persona de Cristo. Y ahora les dice, los voy a dejar. Se abre un futuro incierto, lleno de inseguridades, de temores. ¿Qué va a pasar? Toda mi vida la he enfocado en ti, y ahora dices que te vas a ir y nos vas a dejar. Entonces, en este contexto, Cristo les da un mandamiento que tenemos aquí en nuestras Biblias, 3:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo. Ahora, esta frase, un mandamiento, se encuentra aquí en 13:34, primera de Juan 2:7-8 y segunda de Juan versículo 5. El mismo mandamiento, el mismo Juan que escribe su evangelio escribe también la carta y les dice lo mismo. Este mandamiento les doy, no voy a estar con ustedes más. Quiero que ustedes, su relación, se estreche de tal manera, que se amen de tal manera, que puedan sobrevivir sin mí, porque se van a necesitar mutuamente. Ahora, esto suena algo como una fantasía, algo irreal, pero Cristo quería que sus discípulos lo entendieran. Y como ustedes lo han comprobado, como dicen, somos y seremos hermanos aquí y en la gloria, pero vivir juntos aquí, esa es otra historia. Es difícil este mandamiento, amarnos los unos a los otros. Por eso la escritura está lleno en muchas partes, yo saqué algunos pasajes, dice que debe de haber tolerancia entre nosotros. Gálatas 5:13-15 dice, si se muerden, no más no se vayan a consumir, o sea, no se vayan a acabar. Cristo está hablando de que nos amemos, pero cuando viene Pablo interpreta el mensaje de Cristo y dice, sí, debemos de amarnos, pero como pecadores que somos, va a haber ese tipo de discrepancias y nos vamos a morder los unos a los otros. Y ustedes saben eso, algunos muerden más que otros. Por lo tanto, dice Gálatas 5:13-15, debe de haber tolerancia. también nos dice que debemos de amar inteligentemente. Filipenses 1, 8 al 11. Pablo dice en su oración, él está orando por la iglesia de Filipos, los hermanos, dice, quiero que Dios les dé sabiduría para que se amen con sabiduría. Un amor sabio e inteligente. Mis hermanos, porque como el amor, ese término lo han contaminado en todo, se ha contaminado dentro de la iglesia también. Platica el hermano este McGee, cuando él estuvo de pastor aquí en el centro de Los Ángeles, en esa época, estamos hablando en el año, los 50, 45, los años 50, por ahí, estuvo en el apogeo el hermano, cada domingo y cada miércoles se reunían 5,000 personas para escuchar la enseñanza de la Biblia. Era muy popular en esa época, uno de los maestros más populares en esa época. Por lo tanto, venía mucha gente, había dinero en la iglesia, pero se mezclaban también gente. Y dice que un día terminó de predicar, muy interesante el mensaje, y ya todos se fueron. Y al rato viene uno de los ancianos y le dicen, doctor McGee, dice, hay un hombre que está allí afuera que quiere hablar con usted. Y ya nosotros tratamos de hablar con él, pero él insiste en que quiere hablar con el pastor. Y hermano McGee comenta, oh, no se les hace interesante que quiera hablar con el pastor. Qué bueno que venga. Pasó a la oficina, habló con él. Y ya le platicó, qué buen mensaje, dice. Le salieron unas lágrimas al señor este, unas lágrimas. Sí, qué bonita Biblia tienes. ¿No tienes una Biblia? No, no tengo. ¿Quieres la mía? Sí, dijo él, agradecido y conmovido por ese sermón que había predicado el hermano. ¿Y cómo te va aquí en Los Ángeles? Después dice el hermano Magui, ¿para qué abrí la boca y le pregunté cómo le había ido? ¿Cómo te ha ido en Los Ángeles? Bueno, no quisiera agobiarlo mucho con mis problemas, pero vine a sepultar a mi abuela, dice, vengo de Indiana, vine a sepultarla, dice, y tengo que sacar mis cosas del motel, y la verdad, no tengo $45, que si no los doy no me entregan mis cosas del hotel. Y dice el hermano, oiga, después de predicar, después lo velo llorar, después de que me pidió mi Biblia, dice, estaba dispuesto a darle todo lo que quisiera. Saqué $45 y le di. Mi esposo estaba en el parking esperándome. ¿Ves cómo Dios me ha usado en este día, eh? Ya pasó una semana y se habló con un pastor, un amigo de él. ¿Cómo está yendo por allá? ¿Eres nuevo aquí en el área? Bien, todo, ya le platicó la historia, dice. Fíjate, y le platicó el caso de este hombre. Dice, ¿y le diste $45? Y dice aquel, y Magui dice, ¿y cómo sabías que eran $45? Tú dices que también vino aquí conmigo, que acababa de sepultar a su abuela. Lo tomaron preso este hombre y lo entrevistó un periódico. Y dijo él, los pastores son unos mojigatos y tontos. Mire, yo he vivido más de 6 meses en Los Ángeles viviendo de las iglesias. Voy, les platico una historia, lloro un poquito y bien fácil dar dinero. Vea, ¿por qué estoy contando este tipo de testimonio de este hermano? Dijo él, aprendí. Según San Pablo, debo de amar inteligentemente. ¿Qué es el amor en verdad? ¿El amor es que usted mira a alguien allí en el freeway y saca un dólar y le da a él? ¿Eso es amor? No, no, eso es amor. ¿Qué es el amor en verdad? Mi hija tiene respuesta, ¿verdad, Betty? ¿Qué es el amor? Cuando estaba pequeña hablábamos de eso. Y ¿qué es el amor? Quiero en esta mañana, antes de entrar en Juan 13, nomás quiero que busquen un pasaje, Colosenses 3:12. Antes de entrar en Juan, Escuchen esta, si lo tienen ahí, por favor. Habrá de ayudar para ver Colosenses, mirar el amor. ¿Sí lo tienen? Déjenme leer el versículo 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. San Pablo entiende las debilidades que hay entre nosotros para amarnos, y él nos da, en estos pasajes que acabo de leer, de algunas necesidades que van a florecer en la iglesia. Dice: soportándonos, perdonándonos y amándonos. Esa es la forma de vivir el creyente: soportándonos, perdonándonos y amándonos. Ese es el secreto. Por eso vemos el gran error de algunos que dicen a los matrimonios: vamos a tener un seminario de parejas, vengan, van a aprender cómo vivir con su esposo y con su esposa. Van, y después de unas 8 horas de charlas que reciben, la esposa viene, pero encantadísima la esposa. Oh, voy a amar a mi esposo, me voy a someter, pero es una maravilla. Y el esposo dice lo mismo: ya sé cómo amar a mi mujer, ahora sí voy a tratarla como una reina. Bueno, pasa el fin de semana, se enfría lo que oyeron, se les olvida un poco y vuelve a la rutina nuevamente. Necesitamos otro seminario. Y así se la pasan, viviendo de seminario en seminario para mantener su matrimonio floreciendo. No quieren aceptar la realidad que son dos pecadores que se han unido, van a vivir juntos para siempre, deben de aprender a soportarse, a perdonarse y continuar amándose. Esa es la vida matrimonial, amándonos, sí, pero perdonándonos también, porque a veces ella falló o él falla y nos enojamos, pero nos perdonamos y seguimos viviendo y nos seguimos amando. El amor fraternal es lo mismo. Si usted tiene un conflicto, por ejemplo, aquí dentro de la congregación, entre no le cae bien a alguien, ¿cómo va a hacer para resolver ese problema? Va a orar, va a ayunar y va a venir un ángel y le va a dar una unción especial que le va a quitar eso para siempre. No, Pablo dice: soportándose, perdonándose y amándose. Siempre va a haber esto. Ahora, no crea que usted es más espiritual que Pablo y su compañero de ministerio. ¿Se recuerdan hechos que se pelearon los dos? Dos predicadores. Y están en la Biblia inspirados ahí, estos hombres. Discutieron de tal manera, dice que fue grande la discusión, que no pudieron estar de acuerdo. Sí, han leído esa historia, ¿verdad? Pablo se fue por un lado y el otro se fue por el otro lado. Que Dios te bendiga a ti también. Vamos a trabajar. Nos amamos, pero mejor separados para trabajar. Estamos hablando de realidades aquí en la tierra. No estamos, como dije la vez pasada, que el amor consiste en abrazos y besos y toda la cosa entre hermanos. Usted termina aquí, luego se abrazan y se besan. Te amo, hermanito, te amo, hermanita, y ya, eso es. Todo eso es cositas superficiales. Hay que salpicar la vida con esas cosas, pero no son fundamentales ni elementales para sobrevivir. Entremos en Juan 13. Entonces, si tienen su Biblia, quiero hablarles sobre el mandamiento, el ejemplo y el efecto. Tres puntos que quiero compartir con ustedes. Si tienen Juan capítulo 13, vamos a mirar el versículo 34, el mandamiento. Que os améis, dice el versículo 34, unos a otros. El Señor Jesucristo no solo manda lo que es amable y placentero, no solo aconseja que lo que es excelente y provechoso, pero lo ordena, escuche, y lo hace como una de las leyes fundamentales de su reino. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. En el reino de las tinieblas de Satanás hay otras leyes que gobiernan este reino, pero el reino de Dios tiene otras leyes que lo gobiernan, y el amor fraternal es una ley fundamental que debe de gobernar a los que vivimos en el reino de la luz, en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Ahora, nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene todo el derecho para darnos leyes para aquellos que estamos bajo su gobierno. Nos hemos sometido a su gobierno, por lo tanto, él tiene todo el derecho de poner leyes. Y una de las leyes que ha dado es esta: que se amen unos a otros. Que se amen unos a otros. Ahora, mientras no definamos correctamente el amor, tenemos muchos problemas. Miren, yo he escuchado tantas tonterías de los matrimonios, que viene un hombre y habla conmigo y me dice, o lo caso, hace votos juntos para toda la vida, y viene luego y me dice, ¿sabe qué? Ya no la quiero. ¿Pero dónde se te acabó el amor? Pues yo no sé, nomás pasó, se acabó. Hay algo que no está bien definido aquí. No la amabas desde aquel día que te casaste, porque si la amabas, ¿por qué ahora no la amas? No entendías que era el amor. Por eso estamos hablando de que el amor es, hablando del matrimonio, es hasta que la muerte nos separe. Porque no está unido por un papel, está unido y bendecido por el Dios que instituyó el matrimonio. Y cuando el amor se ha entendido debidamente, no importa las tormentas que azoten un matrimonio, va a sobrevivir porque está anclado, está puesto sobre el amor de Dios. Entonces, el mandamiento que da nuestro Señor aquí dice, es que se amen, y es una ley que Él ha puesto en su reino. Va de la mano con el mandamiento de creer en Cristo. O sea, tú no puedes creer en Cristo como tu Salvador y no amar a tu hermano. Mire, no es difícil. Es casi, casi imposible a veces. Pero eso no anula la orden que Él ha dado. ¿Crees en Cristo? Ama también a tu hermano. ¿No amas a tu hermano? No estás creyendo en Cristo. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3. Vamos a estar usando mucho las cartas de Juan, porque son las que definen mucho lo que es el amor. Primera de Juan 3:13. ¿Sí lo tienen? Dice el 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Dice, en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? En que amo a los hermanos. Ahora, el que no ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece muerto. Por eso Cristo está diciendo que este es un mandamiento que no puede ser puesto a un lado. Si tú dices que has confiado en Cristo como tu Salvador, amas a tus hermanos. Y no digo, hay algunos que son difíciles de amar, es cierto, pero todavía los amamos. Esa es la distinción de los que están en Cristo. Allí antes de Juan, primera de Pedro 1, Pedro también nos ayuda, el apóstol, a iluminarnos, capítulo 1, sobre el amor, 1:22. Mire, 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, está en mayúscula el Espíritu, para el amor fraternal de hermanos, y dice, no fingido, un amor que no es fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. El amor fraternal no fingido. Cristo acaba de experimentar un amor fingido. ¿Cuántas veces Judas anduvo con él? Cristo sabe lo que está diciendo. Y ahora Judas, como mirábamos en domingos pasados, Judas le da un beso a Cristo y lo entrega, lo traiciona, lo vende por 30 monedas de plata. Un amor fingido no es un amor auténtico. Es lo que decimos en nuestra cultura. Cuídate. Porque, mis hermanos, a veces pasa esto dentro de las congregaciones, que mientras está una persona, está el abrazo y el beso. Pero cuando no está esa persona, comienza a morderse, como dice Gálatas. Comienza a morder a la persona. Entonces el amor no era auténtico, era fingido. Y el Señor lo que nos está dando en este mandamiento, que nos amemos con un amor no fingido, que sea de nuestras entrañas y de un corazón puro. Qué hermoso cuando podemos amar de esta manera. La mayoría tiene miedo a amar, porque el amor siempre trae dolor. Hay dolor con el amor, siempre. Donde quiera que encuentre el amor verdadero, genuino, puro, va a haber dolor. Cristo, o Dios el Padre, nos amó de tal manera, pero mire a su Hijo colgando en la cruz. Los apóstoles amaron a su Señor Salvador, sufrieron siendo crucificados o quemados o torturados. Cuando el marido ama entrañablemente a su esposa y ha encontrado una enfermedad terminal, ¿cómo sufre el esposo al lado de ella? O a la inversa, la esposa, ¿cómo sufre por el esposo? Por un hijo. Cuando hay un amor puro de esta clase. Ahora, si el esposo no ama a la esposa, hasta lo ayuda, le da un empujoncito para que se vaya pronto. Pero cuando hay amor, duele, ¿verdad? Pero el amor genuino, verdadero, cuando hay entre los hermanos este amor fraternal, esta ley que gobierna el reino de nuestro Dios, mis hermanos, es sorprendente lo que hace el amor. Es sorprendente lo que hace. Por lo tanto, el mandato ya está dado, que se amen unos a otros. Que se amen. Y este amor tan maravilloso es que nunca va a terminar. ¿Se recuerdan 1 Corintios 13:13? Hablando de las tres virtudes que les llaman tres virtudes cardinales: fe, esperanza y amor. Se va a acabar la fe porque no la vamos a necesitar un día. Vamos a estar cara a cara. La esperanza, ¿para qué esperamos si ya estamos con Él? Pero el amor nunca acabará, dice. El amor es eterno, por lo tanto, hay razones para amar. Pero quiero que se quiten de su mente los jóvenes. No estamos hablando de romance, de noviazgo, no, nada de esas cosas. Estamos hablando del amor fraternal. Aprendan a amar. Déjeme culminar este punto dándole tres razones por qué debe de amar. ¿Por qué debe de amar? Para eso vamos a ir a primera de Juan, capítulo 4. Déjeme darle tres razones por qué debe de amar. Si lo tiene, primero de Juan 4, ya hicimos la lectura hace un momento. Miren el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros. Ahí está el mandamiento. Y luego comienzan los por qué, las razones por qué debemos de amarnos. La primera es porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. La segunda razón, el que no ama, dice el 8, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Y el 8 también dice, otra razón por la cual amar es, Dios es amor. Dios es amor. Amar, pero de una manera inteligente, entendible, es lo que nos manda el Señor. Este es el mandamiento, que nos amemos. Pero no distorsione el término, ni trate de acomodarlo a como le conviene tampoco. Porque ahorita todos lo quieren usar de acuerdo a su propia conveniencia. El amor. Cuando Pablo escribió la carta a los tesalonicenses, las dos cartas, se recuerdan, las dos cartas tratan con la venida de Cristo. Y muchos pensaban que en cualquier momento llegaba Cristo. Y la gente dejó de trabajar. Había muchos que ya no trabajaban. No, pues ya va a venir Cristo, ¿para qué trabajamos? Y Pablo les escribe una carta y les dice que amonestéis a los ociosos. Y luego dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Había muchos ociosos, como en estos días también. Hay gente que quiere nomás vivir de las iglesias, de la caridad de las iglesias, como si la iglesia fuera welfare. Y todo usando amor, amor, amor. No distorsionen el término, no lo contaminen. Eso no es amor. Eso es alimentar a ociosos, irresponsables, que no saben ganar y comer o pagar su propio pan, su propia comida. Pablo dijo, si no trabajan, que no coman. Pero eso es lo ilógico. Los que no trabajan son los que comen más. Son los que más comen. El amor, entiéndalo de la manera correcta, definiéndola, entiéndala, para que nadie abuse de usted y tampoco usted saque ventaja de los demás. Número 2, entramos en nuestro pasaje. No solamente el mandamiento, sino también encontramos aquí el ejemplo. Dice Juan 13:34. Si tienen ahí su Biblia, miren lo que dice el mismo versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo debe de ser ese amor? Dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está el ejemplo, el modelo, el patrón. Sí, mis hermanos, porque estamos siempre con amor, amor, amor. ¿Pero qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pregúntele a los jóvenes y las señoritas, ¿qué es el amor? Otra vez vuelvo al principio. Todo lo asocian con la vida sexual. Van a hacer el amor. ¿Se practica? ¿Se puede construir? ¿Se puede fabricar? Es un término que lo han pervertido totalmente. Pero ahora todos lo repiten. La televisión lo dice, la radio lo dice, y toda la gente lo dice. ¿Qué hacen las parejas? Hacen el amor. ¿Eso es bíblico? ¿Dónde está eso? Es un término totalmente incorrecto, inadecuado, inapropiado dentro del lenguaje de los creyentes. No se debe de usar. ¿Qué es el amor? ¿Cómo es el amor? Bueno, la Biblia no dice qué es, pero sí dice qué hace y qué no hace el amor. ¿Qué hace y qué no hace? Véanlo en 1 Corintios 13. Vayan ahí a ver qué hace el amor y qué no hace el amor. El capítulo lo denominan como la preeminencia del amor. 13:1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Bueno, para no tomar mucho tiempo, vamos a mirar el 4. Lo que es, dice, el amor es sufrido, es benigno, ahora no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 3 positivos y 6 negativos. Lo que es el amor. Vean lo que es la forma como lo define Dios, el amor. Porque es peligroso ignorar su correcta definición. Es muy peligroso. ¿Cuántas señoritas han perdido su pureza, precisamente afectadas por esta cultura que ha pervertido o distorsionado los términos? Señoritas que son puras y se encuentran un loco cristiano, como le dije el otro día a una de las hermanas de la iglesia, digo, que se cuide su hija hasta de los que son cristianos ahora, o por lo menos que dicen que son, porque también tienen las manos muy largas. ¿Dónde han caído? Por no entender debidamente el término, una jovencita ha sido llevada, presionada por el muchacho a dar pruebas de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Sexual. El joven le dice a la señorita, ¿me quieres en verdad? Sí, ok, está pidiendo un intercambio. Manipulo tus emociones, a cambio, recibo placer. La señorita se resiste y él dice, no vale la pena, tú no me amas. ¿Por qué? Otra vez, están asociando el término con algo pervertido, erótico, erotismo, toda la perversión sexual. ¿Y cuántas señoritas, digo, han perdido su pureza precisamente por su ignorancia de no entender el término? Y los muchachos, aún dentro de las iglesias, nomás están casando y a ver de qué joven ingenua se pueden aprovechar. Por eso yo les he dicho a las muchachas, particularmente a las que han estado cerca de mí, no permitan tal cosa. Cuando un muchacho nomás está detrás de lo que es carnal, todo eso, no hay amor, hay una perversión, mándelos a donde ya saben que tienen que irse. ¿Y si me lo gana otra? Pobrecita de la que te lo gane. Cada tonto tiene la suya. Y cada quien pagará las consecuencias. ¿Qué es el amor? Mire, tan fácil, tan claro. No busca satisfacerse él, no busca lo suyo propio, dice. No busca. No es jactancioso, o sea, no hay soberbia, no hay altanería, no hay vanidad, dice, no se envanece, no hace nada indebido. Por eso hemos hablado de eso aquí a los jóvenes. No permitan las señoritas nada ser tocadas por los muchachos de esa manera. No hace nada indebido, no busca lo suyo, o sea, no busca placer propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Siempre busca lo que es justo delante de Dios. Este es el amor. Entonces, cuando Cristo dice que debemos de amarnos unos a otros, da el mandamiento, nos da el ejemplo. El amor, dice Cristo, yo tengo la respuesta sobre el amor. ¿Cuál es? Como yo os he amado, quiero que ustedes sean. Véanme a mí cómo los he amado y de esa manera deben de amarse ustedes. Y hay varios términos. Cristo, por ejemplo, los instruyó, los reprendió, los cuidó, los aconsejó, los consoló, oró con ellos y por ellos, los perdonó, les dio de comer, los sanó, lavó sus pies, etcétera. Este es el amor de Cristo. ¿Cómo demostró cómo amó a Él? Bueno, dice Él, así ámense ustedes. Así, de esa manera, ámense ustedes. Esta es la verdadera definición del amor. Una persona encarnó el amor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres saber qué es el amor o cómo es el amor? Conoce la persona de Cristo. Ahí están los cuatro evangelios. Ahorita se ha pervertido mucho esto, que ahora, para ser cristianos, hacemos tantas cosas para llamar la atención, que somos más espirituales. Se compran una camisa con un versículo de la Biblia, el corte de pelo de cierta manera, compran un sticker, le ponen a su carro, y hasta se toman su café con un versículo, en una taza con un versículo de la Biblia. Pero están más amargos ustedes que el café que están tomando. Y ese es el amor. ¡Qué hipocresía todo eso! Collares, aretes, cruces, como si eso fuera la definición del amor. Todos son cosas superfluas. Es decir, no son mal, pero no son relevantes. El amor verdadero es la persona de Cristo. ¿Cómo vivió? ¿Cómo murió? Dice, así como yo los he amado, ámense ustedes también. Amó a Pedro, que lo traicionó, que lo negó. Judas, que lo vendió. Pedro lo negó. Tomás, el incrédulo. Los amó. Los que lo maldijeron a él, los amó. Mi hermano, ¿qué es el amor? Ahí está el modelo. Vuelva otra vez a Corintios, capítulo 13. 13. Ahora sí, el versículo 1. Lo que no es el amor. Dice el 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los del freeway ahí o en la calle, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ve, no son tanto las acciones, sino como las actitudes. Porque la acción es visible, pero la actitud que va dentro de nuestro corazón no lo miran los demás. Mire, usted puede, por ejemplo, darle a alguien, pero dentro de usted está pensando cosas malas de esa persona. La acción es visible, lo que está haciendo, pero dentro de usted hay una actitud mala. ¿De qué sirve lo que dio o lo que hizo si su corazón está lleno de suciedad? Por eso, cuando Cristo dice que es tan relevante todo esto, dice, mira, las relaciones entre ustedes es tan importante que si tú vienes a adorar aquí, pero te acuerdas, hay un problema con alguien, ve primero, resuelve ese conflicto y luego vienes y traes tu ofrenda. Porque no tiene ningún sentido que des tu ofrenda aquí, que vengas a adorar a Dios, si tu relación está quebrantada, fragmentada. Ve, resuelve ese conflicto y luego vienes y traes tu ofrenda. No sé si captan el punto. Vienes para adorar a Dios aquí, pero si no está tu corazón en esa disposición correcta, tienes en tu corazón cosas que estás guardando, tu adoración no es aceptable delante de Dios. Aquí está hablando de eso. ¿De qué sirve que hable lenguas humanas y angélicas? ¿Ve que hay grupos donde dicen que hablan en lenguas? Las máxime las mujeres son las que hablan. Digo, hablan, por, tienen el don de lenguas porque son muy chismosas, a veces hablan demasiado. Pero ¿qué, de qué sirve eso? Dice, si no tengo amor, vengo a ser como un metal viejo que solamente hace ruido. No sirve. O si tuviese profecía o entendiese todos los misterios y toda la ciencia, fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, tampoco de nada sirve. El amor es lo supremo. Ahora, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, hay muchos filántropos que hacen eso. Dan dinero. ¿Han notado los artistas, los deportistas? Hacen sus fundaciones para recolectar dinero. ¿Por qué no dan lo que ellos tienen? Ellos quieren el crédito, quieren la gloria, pero el dinero lo dan los pobres. Ellos tienen guardados 100 millones, pero por lo menos ponen un millón y que los demás den. Y su nombre está ahí siempre, los de ellos. Ya están haciendo buena obra. Pero eso no tiene valor todavía delante de Dios, dice. No sirve todavía eso. Nada soy. Y aun si tu cuerpo lo quemaran o murieras, tampoco no hay, si el motivo no es correcto, tampoco tiene validez. No hay amor, no sirve de nada. Entonces, por eso Cristo nos da el ejemplo, así como yo los he amado, quiero que se amen. Así como lo hago yo, como lo he hecho. Cristo con razón dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor que este, que tu amigo, o que yo ponga mi vida por mis amigos. Juan 15:13, Él puso su vida, esa es la prueba de que nos amaba. Esa es la prueba de que nos amaba. El amor es laborioso, costoso, constante, perseverante, considerado, sacrificial. Sacrificial el amor. ¿Se imagina cuando Cristo dice cómo debe amar el esposo a su esposa? ¿Saben cómo de esposos? ¿Cómo debe de amar el esposo a su esposa? Que esté dispuesto a dar su vida como Cristo la dio por su iglesia. Que el esposo esté dispuesto a dar su vida por su mujer. Por eso les digo, jóvenes, piénsalo antes de que te cases. Tienes que encontrar una mujer que en verdad esté dispuesta a morir por ella. O las mujeres también, como les he dicho a las muchachas. Si no encuentras uno al cual estés dispuesta a obedecer y seguirlo, un hombre maduro, en verdad, ese debes de amarlo. Pero si es inmaduro, tú lo vas a mantener a él, lo vas a acabar de criar todavía, porque no deja a mami y a papi todavía, tú vas a terminar cuidando de él. El amor debe de ser inteligente, lo define bien el Señor. Entonces, el mandamiento, el modelo, y por último, el impacto que da, que va a dar, o como miramos, el efecto, el impacto. Ahí mismo en el versículo 34, si lo tienen ahí, mire, otra vez, lo leemos. ¿Sí lo tienen? Escuche, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán que sois mis discípulos. Ahí está el efecto. En esto. Note el versículo 15. Lo define bien, dice, en esto. Quiere decir, este va a ser el distintivo de los discípulos. En esto los van a distinguir, va a ser el emblema de los discípulos de Cristo. El amor unos a otros, en esto. Pero luego dice, conocerán, en esto conocerán. Quiere decir que va a ser notorio, notable, conocido, visible, atractivo, lo van a ver los demás, lo van a conocer cómo se aman los que son discípulos del Señor. Y tres, dice, todos, En esto conocerán todos, quiere decir su alcance. Todos van a saber que sois mis discípulos. Mire, cuando usted anda por la calle y mira un joven con una camisa blanca, un pantalón oscuro, una corbata oscura y en una bicicleta, ¿quiere que se lo defina quiénes son? Usted ya sabe quiénes son. Los mormones. Eso es el distintivo de ellos. Se distinguen por vestirse con camisa blanca, corbata oscura, pantalón oscuro y en bicicleta. En eso se distinguen. Ahora, si yo le digo que usted mira a otras personas por la calle, bien vestidos con su corbata, aunque no sea blanca, su camisa, pero llevan siempre una cosa, una mochila así, van por la calle, o siempre son dos señoras, o alguien ahí. ¿De quién estoy hablando? ¿Ve que usted ya los distingue, ya sabe quiénes son? Es el distintivo que tienen ellos. Bueno, Cristo dice, cuando ustedes se amen, ustedes van a ser conocidos por todos. ¿Cuál va a ser el distintivo de ustedes? Que se aman. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, cuando se aman unos a otros. Este es lo que nos distingue de las sectas, de las religiones falsas. Esto es lo que nos hace que seamos notorios delante de los demás. Lo contrario es cuando no hay este amor, el amor fraternal, hay un descrédito, un desprestigio para la iglesia, mala fama, traen reproche a la causa de Cristo. ¿Se imagina? Usted está, digo, a veces lo escuchamos, los mismos cristianos no saben cómo hablar. Se ponen a hablar con inconversos allá, en su trabajo, donde quiera que anden. Se ponen a hablar y sacan el tema de la religión. Y usted se le ocurre decirle, bueno, pues yo voy a una iglesia. Y usted le invita a la persona, ¿por qué no vas también a la iglesia conmigo? ¿Para qué lo quiere traer aquí? Si al siguiente día usted se pone a hablar de la iglesia mal. Pues está bien que vayas, pero el pastor de ahí no me cae muy bien, la verdad. Y luego hay otro hermanito, una hermanita que van ahí, la verdad. Cuídate de ellos, si vas para allá, O sea, usted mismo está tratando de atraer a alguien, pero con la otra mano lo está diciendo, vete. Está trayendo desprestigio, reproche para la causa de Cristo. Porque el distintivo de la iglesia es el amor fraternal. Ahora, nosotros no elegimos a quién amar. No podemos elegir. Todos son nuestros hermanos. Si ya están en Cristo, son nuestros hermanos. Claro, asegúrate que es tu hermano. Porque hay el amor, este es exclusivo, el amor fraternal. Hay el amor, el otro, que es inclusivo, que estamos amando a todos los demás que no conocen a Cristo, los amamos y por eso les hablamos de Cristo. Pero el otro es amor exclusivo, fraternal, de hermanos nada más. El otro es inclusivo, incluye a todos los que no conocen del Señor. Pero aquí estamos hablando del amor exclusivo que hay entre hermanos. Y este amor debe de ser de tal manera que estoy dispuesto a cuidar el carácter de mi hermano y de mi hermana. Si alguien quiere hablar de mi hermano, le dicen, espérate, ¿quieres hablar de él? Déjame llamarlo, que venga aquí cuando esté presente, dice lo que quieras decir. Y si hace eso usted, el chismoso o la chismosa, nunca vuelve a abrir su boca. Entonces, debemos de cuidar esto para cuidar la reputación de mi hermano. Y al cuidar la reputación de mi hermano, de mi hermana, estoy cuidando su carácter de ella para que no lo denigren, y estoy cuidando también el bienestar de la iglesia. No estoy aceptando quejas. ¿Quieres quejarte de alguien? ¿Traes tu basura? Allá está fuera el bote de basura, ve, tíralo allá. Aquí no, yo no quiero escuchar nada de la basura que traes. ¿Por qué? Porque estoy cuidando el carácter de mi hermano y de mi hermana. No quiero que le echen basura a esa persona. Hermano, cuando nos amamos de esta manera, un amor fraternal no va a pasar desapercibido, va a ser percibible, va a ser notorio por los demás. En el primer siglo, Tertuliano dijo un día, hay una frase que él dijo, pero miren cómo se aman, cómo se aman. Eso era el atractivo de la iglesia cuando comenzó. Si usted lee Hechos 2, versículos 46 y 47, dice que todos los que creyeron permanecían, perseveraban juntos. O sea, había un atractivo, y dice, y el Señor añadía los que iban a ser salvos. Pero la iglesia tenía un atractivo. Pero en estos días, mis hermanos, la verdad es muy peligroso. La iglesia le gusta comer mucho tacos al pastor, demasiado, y eso es muy común. Donde quiera se cocinan, donde quiera. ¿Por qué? Porque no hay este tipo de amor. El amor fraternal es el distintivo, el emblema de los discípulos de Cristo. Por esto, por este amor fraternal, por este amor Él nos conoce y somos conocidos también. Mire, primero de Juan 2, con eso vamos a terminar. Pero Juan 2, 7. Obviamente que en 45, 50 minutos no podemos definir todo esto. Primero de Juan 2, si lo tienen, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, pobrecito, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este es el amor fraternal. Vamos a ser conocidos por ello. Una vez en Hechos 4:13, ¿se recuerdan los que estaban persiguiendo a los apóstoles? Ya Cristo había resucitado, ya se había ido al cielo. Y escucharon hablar a Pedro y a Juan. Y toda la gente estaba oyendo y viendo. Y dijeron estos hombres, la conclusión que sacaron: ¿pero cómo hablan estos de esta manera? Si ellos pertenecen al vulgo, o sea, la gente más vulgar, son gente sin palabras, sin letras. Dice que todos quedaban maravillados al oír cuando hablaban estos hombres. Pero note la última parte del versículo 13. Habían reconocido que habían estado con Jesús. Con razón hablaban como hablaban, porque habían estado con Jesús. O sea, lo que los hacía diferente es la identidad con Cristo. Pasaron tiempo con Cristo y su vida fue transformada. Por eso, aunque eran del vulgo y sin letras, ahora hablaban maravillas. Cristo hizo la diferencia. Cuando usted tiene su corazón lleno de amargura, de resentimiento, de celos, de envidia, cuando usted viene a Cristo, Cristo sana todo ese tipo de emociones, emociones nocivas, venenosas, y luego hacen de usted una persona generosa, amable, que perdona, que es desprendida, sacrificial, aprende a amar a los demás, aun aquellos que lo lastiman. ¿Por qué? Cristo ha hecho la diferencia en usted. Entonces, por eso Cristo nos dice en este tercer punto, cuando nosotros practicamos el mandamiento, obedecemos el mandamiento que nos ha dado, seguimos el modelo que nos ha dado, el efecto va a ser visibles. No es haciendo milagros, no dando dinero, no, no. Es, dice, en esto conocerán, cuando se amen unos a otros. Este es el atractivo de la iglesia. Póngase de pie y terminamos. Busque en Primera de Juan 4. Quiero que terminemos leyendo Primera de Juan 4, versículo 21. El mandamiento que no puede ser desligado. Léalo conmigo. 4:21 de Primera de Juan. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su... Mi pregunta para culminar: ¿ama a Dios usted? Pues amémonos. Está bien si nos mordemos de vez en cuando, pero nomás no hay que extinguirnos, acabarnos, como dice Gálatas. Es tolerable porque va a existir, pero no debe de ser razón para afectar el testimonio de la iglesia. Así, para que cuando alguien viene, va a decir lo mismo que Tertuliano: pero ¿cómo se aman estos hermanos? ¿Eh? ¿Y por qué se aman? Porque aman a Dios. Es lo que leíamos ahorita. Padre, gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, este es amor exclusivo de tu iglesia. Los que no te conocen aún no pueden experimentar este amor, el amor fraternal, Señor, porque se necesita un poder mucho más grande para poder amar. Señor, ayúdanos para que seamos esa iglesia ejemplar, que podamos amarnos unos a otros, como dice tu palabra, soportándonos, perdonándonos y amándonos. Señor, cada quien tiene sus propias debilidades, sus propias deficiencias, pero en medio de todo ello podemos amarnos, Señor, porque podemos perdonar, también podemos ser perdonados, y por lo tanto podemos amarnos de esa manera que tú nos has enseñado, Señor. Y aquellos, Señor, que están entre nosotros y aún no te conocen, Padre, primero el amor de Dios debe de ser derramado en ellos, como dice tu palabra. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y ese amor es el que nos mueve a vivir de la manera que hemos aprendido en este día, Señor. Este es el amor fraternal, el amor verdadero, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te exaltamos, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo.